Buenas noches, Aymar. Buenas tardes, buenas mañanas allí. Son 8 horas menos donde estás tú. Tendemos a pensar que el futuro es aquí. El aquí es Tokio, por muchas razones. Pero alguien me dijo que el futuro igual era el tiempo hacia atrás, porque todavía no ha sucedido. Entonces estamos en esta confusión entre futuro y presente. Y retomando un deseo o un comentario quizás que tuvimos hace años sobre mantener una conversación guiada por los dientes, que seguro que lleva muchas dispersiones, se me ocurrió ir a Google Drive y puse Aymar, dientes, y aparecieron 2 documentos relacionados con mi búsqueda, y uno de ellos es de julio del 2018 contigo, en el que empiezo a escribir yo, y el de al lado era la conversación con Tamara, que sí está pública. Y bueno, me pareció una bella conexión, ya que Tamara también ha estado, está muy presente, pero más por el último 27 del mes de enero. Y también recordaba que alguna vez con Luz Broto quisimos empezar una apnea, que es una sección que es por escrito, y que terminó siendo muchos años más tarde un podcast y en inglés para el Instituto de Arte de Basel. Releyendo lo que te escribía en 2018, estando un poco sola en esa escritura en la que solo estoy yo, mencionaba lo que tú llamas postales, que son las notas de voz que nos enviamos con tantas personas. También mencionaba, escribía, la palabra dientes, y decía que nuestra relación, la tuya y la mía, es una relación problemática con los dientes. No sé en tu caso, ya me dirás, en la mía es más una relación miedosa, que da miedo, por lo cara que es desde que soy niña, que recuerdo que me hicieron un empaste en un diente de leche, que al poquito de tiempo se me caería. También releyéndome en esa extrañeza de leerse a una misma tantos años más tarde, 2018 a 2025, son muchos años. Menciono una pieza de June Crespo que no recuerdo, o no la recuerdo visualmente, pero tengo una sensación. Y también cito a alguien que en absoluto recuerdo. Esto me ha hecho ciertamente gracia. Y luego te comento, ¿no?, que padezco bruxismo, que no sé si tú padeces bruxismo, tanta gente que padece bruxismo, y en tantas casas amigas que he tenido la suerte de visitar, en la noche, cuando me voy a colocar mi férula, que ya es un aparato, pues veo otras férulas para la descarga del bruxismo. Y termino en esa intervención que hago de página y media, hablándote de un juego que yo jugaba en la infancia, que me enseñó mi padre, creo recordar, que es el juego del reloj, en el que coges la muñeca de alguien, o el otro lado de la muñeca, hacia el brazo y le muerdes. Y le muerdes mucho para ver cuánto aguanta el dolor, o así jugaba yo a este juego. Y siempre recuerdo que no había competición, o no lo recuerdo como un juego tan competitivo, pero que en mi caso siempre tenía una gran tolerancia al dolor. Creo que la primera persona que me habló de la tolerancia al dolor fuiste tú, y te lo tomé prestado sin estar diagnosticado, diciendo que tengo tolerancia al dolor, que conecta con muchas visitas al dentista a lo largo de los años, porque cuando he ido me han dicho o me han preguntado por qué no he ido antes, para que la intervención fuese más superficial, y las superficies conectan mucho contigo por toda una investigación que has hecho sobre ellas y lo mucho que hemos hablado de la profundidad de las superficies, por decirlo de alguna manera. Y en esa tolerancia o en ese no darme cuenta de que me duelen las cosas, pues cuando voy al dentista las intervenciones han tenido que ser endodoncias, que es cuando te matan el nervio. Justo la noticia que recibí antes de venir a vivir un tiempecito a Tokio fue que debería modificar mi boca y poner coronas en toda la parte superior de la boca, que de nuevo remite a esa sensación de miedo por lo caros que son los dientes. Teniendo esta condición mía, tengo un esmalte de calidad débil, unido pues a un jugo bucal o jugo gástrico bastante corrosivo. Antes de venirme a Tokio me dieron como esa noticia y también se abrió la posibilidad de cambiar mi boca y dejar de tener un diastema, que es una palabra que aprendí con Luaco Derk, que es una separación en los dientes. Y el otro día conocí a alguien que la tiene en la parte inferior. Siempre la había visto en la parte superior, como yo, siendo varias las personas que tienen diastema. Y sin saber muy bien por dónde seguir, como en todas las buenas conversaciones, quizás es bueno lanzar alguna pregunta. Y la pregunta que te lanzaría es, ¿cómo están tus dientes? Por dientes también incluyo las muelas y el resto de la boca. Y si tú también te has ido fijando en piezas de arte que de alguna manera conecten con los dientes. Yo recuerdo una que me enseñó Rubén Grillo, como de una mordidura en una mesa de un artista español, creo, cuyo nombre no recuerdo, y era una pieza creo que estuvo en arco. Pero también pensaba que hace mucho que no me fijo en piezas relacionadas con los dientes, porque bueno, en el último año y medio he estado un poco ausente del arte, y por ausente también me refiero a estar presente de obras, pero tener la atención en otra parte, y en gran medida porque la atención está en la situación política, como ya hemos hablado en todas las ocasiones que nos hemos encontrado. Y una última cosa que quería comentar en una nota más mental que en las notas que tomo, que aquí me gusta apuntar cosas en el reverso de los tickets del convenience store o de las compras que haya por un deseo de utilizar más las cosas. Mientras tanto me estoy dando al plástico de una manera bastante insólita para mí. Es que son muchas las maneras en las que podría definir Tokio. Estos días pensaba, es como esa vecina que te gusta y que vas conociendo y que no sabes si te conoce a ti, pero pensando en esta conversación nuestra, pensaba que Tokio tiene mucho de consulta del dentista, sobre todo por el motivo de lo limpia que está, que sientes que no se te mancha la ropa que llevas puesta, ni siquiera las suelas de los zapatos. Es una ciudad insólitamente limpia para lo grande que es. Gente que dice que tiene 14 millones de habitantes, otros 37, casi 40. Creo que nunca había estado en una ciudad tan limpia como esta, siendo consciente de que todo aquello que tiene que ver con la limpieza arrastra unos ecos ideológicos. Lo limpio es mejor que lo no limpio, pero sí, recuerda la consulta de un dentista también por el tipo de colores. Tiene una luz platino, muchos grises, muchos blancos, muchos beiges.
Sonia, buenas tardes desde Madrid, buenos días, buenas noches, ahí en Tokio, no estoy seguro. Me da mucho gusto volver a estar en correspondencia contigo, retomar este ritual nuestro de intercambio de postales, de notas de voz, con una manera de estar en relación, de convocar a otros. Me da un poco de pudor o de vértigo incluso pensar que en esta ocasión este ritual, este intercambio de voces puede acabar siendo un espacio compartido, que otras puedan tener acceso a él, publicarlo en definitiva. Pero el gusto de corresponderte, de volver a estar en relación, es mayor que el vértigo o el pudor. Nunca he estado en Tokio, lo sabes. Alguna vez te he comentado, bueno, suelo decir con frecuencia que lo más cerca de estar en Tokio para mí es haber vivido en Londres, mis años de la tesis, por haber convivido con Yuki, mi compañera de piso, que que es de Tokio, y a la que tenía previsto, había sí un plan de acompañarla, de viajar juntos a Tokio en 2020, que no pudo ser por la pandemia, por razones obvias, y que ha quedado ahí pendiente como un deseo, como una latencia, que quién sabe, quizás algún día se vaya a dar. No he estado en Tokio, pero la que sí que voy a ver pronto es a Yuki. Hace años también que no vuelvo a Londres, parece mentira, pero no he vuelto desde el 2019, desde la defensa de la tesis, desde poco antes del Brexit, por razones diferentes. Una situación que he querido cambiar, pues haciendo próximamente en un par de semanas un salto, una visita de fin de semana. Compré anteayer los billetes con el pretexto de acudir a una performance que Ron Athey, el pionero de la performance extrema o del cuerpo explícito, bueno, va a hacer ahí en la ciudad. Y va a ser también la ocasión, la excusa para reencontrarme con amigas, volver a pasear por esas calles y reconectar con mis lugares. Y de Londres también me reconecta con el punto en el que dejamos este incipiente intercambio en torno a los dientes en 2018. ¿Me has tenido que recordar tú la fecha? Me parece increíble que estemos retomando esta conversación ahora y casi como manera de empezar, y ya hemos hablado más de una vez de que no es posible o que la única manera de iniciar las cosas es desde el medio. He intentado ir al origen de la conversación, a ese documento partido en Drive, que pensaba que era un documento más extenso. Yo juraría haber tomado notas en su día, empezar a escribir una devolución a tu primer aporte, hacer que esa escritura tuya no estuviese tan sola en ese documento, pero claramente no lo hice. Y si lo hice, no encuentro mis notas. Pero sí tengo presente algunas cosas, algunas imágenes que en ese momento, esos años, me apetecía compartir contigo. Te estaba escuchando y me he quedado resonando con esta descripción que hacías de nuestra relación con los dientes, como una relación problemática, que lo es en muchos sentidos, pero me gusta más describir mi relación con mi dentadura como una relación significada o una relación consciente, que me aporta conciencia respecto a mi lugar en el mundo y mi relación con aquello que me rodea y aquellas que me rodean en muchos sentidos. Mi dentadura es también, y lo digo muchas veces, marca de clase. A veces bromeo y digo que mi tara genética materna es la vista y que la tara genética paterna es la boca, la dentadura. Digo que es marca de clase porque cuando de niño empiezan a aparecer, ¿no?, primeras cuestiones que necesitan ser atendidas médica o clínicamente, pues uno va, según su economía, optando por priorizar unos temas frente a otros, o entiendo que eso les tocó hacer a mis padres a finales de los 80, cuando pues tanto mi vista como mi dentadura empezaban a pedir atención. En mi familia pues hay un cuadro genético importante de dolencias oculares, de glaucomas, de derrames. Bueno, entiendo que mi madre, por miedo, precaución, en fin, desde el amor también, optó por priorizar la vista y, bueno, desde pequeño he llevado gafas, después lentillas. De mi entorno, en la época, pues fui la primera persona, ¿no?, entre mis amigos, personas de mi generación, en pasar por quirófano y optar por la corrección oftalmológica vía láser, cuando la tecnología recién estaba empezando a llegar a España. Y la dentadura ahí quedó pues como en segundo plano. Mis dientes siguen igual de significados que siempre. Es verdad que estando ya más cerca de la cincuentena que de la cuarentena, en esta edad abismal o edad trampolín, como me decía el otro día un conocido, de los 49 que acabo de cumplir hace un par de semanas, pues hay aspectos de la dentadura, no tanto estéticos sino relativos a la mordida. Intuyo que vamos a hablar bastante de esa pulsión, digamos, de posesión, de ingesta, de dejar huella, que es toda mordida. Intuyo que volveremos a este tema con parte de este hilo. Tu pregunta de cómo están mis dientes me pilla en un momento en el que estoy decidido a tomar algunos pasos y entre ellos es pedir el enésimo presupuesto para ver qué supondría poner remedio a algunas dolencias buco-odontológicas como acabar de ponerme dos implantes que tengo pendientes y atender a una endodoncia. Y nada, lo haré en las próximas semanas, días, de hecho. Así que, bueno, esta conversación también tiene un marco contextual que creo que le va a venir a favor. Cuando digo que mi relación con los dientes, mis dientes, no es tanto problemática como significada, o más bien consciente, lo digo también haciéndome cargo de la mirada que me devuelven los demás, que he recibido desde pequeño, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, mi colmillo izquierdo pues, empezó a tomar relevancia respecto al resto de la arcada dental y ese colmillo empezó a montarse, que es como sigue ahora. Y sé que en mi fisionomía, en mi manera de presentarme ante los demás, tanto la mirada como la boca tienen protagonismo y a veces me cuesta hacerme más o menos cargo de ese protagonismo, pero soy consciente de que dos vectores de relación para con los demás son la mirada y la dentadura. Entre las cosas que pensaba que había notado como parte de mi respuesta a ti en aquella apnea escrita que empezamos hace ya muchos años, estaba una anécdota que me apetecía haberte compartido entonces, que explica también de alguna manera esta dimensión relacional, ¿no?, que tiene la dentadura, es decir, de bisagra para con el exterior. Posiblemente fue entonces, en 2018, vi por fin aquel documental, y hablo de memoria, que Fabrizio Terranova hizo con Donna Haraway, aquel documental que era una suerte de entrevista de Fabrizio a Donna Haraway en su cocina, en su casa y de Santa Cruz, California, que tenía un subtítulo que no recuerdo, pero donde las palabras storytelling y earthly, ¿no?, terrenal, también estaban por ahí. Y si no era la secuencia, la escena inaugural, estaba en algún momento así del inicio de la película. Recuerdo que tras verla me apetecía mucho contarte lo divertida que me pareció la escena en la que Donna Haraway rememora y recuerda sus primeros años docentes, su primer curro de profa en Princeton, y cómo ella no acababa de sentirse, en fin, parte de la comunidad. Las maneras en las que ella sentía que había algo, ¿no?, que la expulsaban o que no acababan de abrazarla del todo, una suerte de ambiente normativo, ¿no?, que todo lo atravesaba y que ella rápidamente significó o localizó en las dentaduras perfectas de cada uno de los alumnos, principalmente tíos jóvenes cis, que ocupaban aquella aula magna donde ella impartía clases, ¿no? Y la manera en la que esas dentaduras perfectas, cinceladas, como si se tratasen de esculturas griegas, decía ella, le devolvían una imagen o un conocimiento respecto a pues, las estructuras normativas de opresión sobre las que se sustentaban estructuras como esa, como Princeton, y el conocimiento en términos más genéricos, ¿no?, más generales. Como la dentadura para ella era uno de esos lugares donde la norma aparece primero, ¿no? Uno de los primeros lugares a intervenir en los cuerpos pues, de los niños en una edad temprana, ¿no? Lo cuenta de una manera muy, muy chistosa, nada foucaultiana, muy, muy divertida, y me acuerdo que aquella escena fue una de las primeras cosas que me apetecía haberte compartido en aquel momento y que lo hago ahora. Sonia, querida, aquí vengo con una postdata a mi nota. Me quedo tranquilo al escuchar que la calidad es aceptable, aunque, bueno, he sentido que quizás estaba amontonando demasiadas ideas en una misma nota, o se me han apiñado demasiadas ideas como se me apiñan los dientes en la boca, aunque hay algo también bello en esa reunión, en ese conglomerado de cosas. Pero te pongo esta postdata porque me he dado cuenta que no te he lanzado una pregunta de vuelta. aunque entiendo que quizás no todas las notas o el intercambio tenga que basarse en preguntas, porque seguro que nos va a apetecer reaccionar a cosas que aparecen por ahí. Pero por inaugurar yo también el intercambio con una pregunta, al inicio de tu primera postal unías los dientes con la idea del miedo o les dabas ese afecto, ¿no? Por sí, esa dimensión, digamos, tanto financiera, económica, como de dolor que tienen asociados. Pero me preguntabas si eras capaz también o tenías presente instancias donde los dientes, tus dientes, la dentadura, se vinculan al goce, al placer o incluso a la alegría.
Hola, Aymar. Te hablo desde una cafetería sintiendo cierto pudor, aunque hay sonido de fondo y hay conversaciones, pero nadie habla con el teléfono. No sé si lo sabes, pero en Tokio está prohibido tener sonido en el teléfono, en general en el metro, y no he visto a gente hablando, haciendo notas de voz por la calle. Y entré en este café para atreverme a hacer algo que en otros lugares sería más habitual. Y vi que vendían unos sándwiches muy suavecitos con mermelada de fresa. Cogí uno. Y eso conecta con tu pregunta. Voy a empezar por la pregunta. ¿De algún placer relacionado con los dientes? Pues siempre tuve, y en pasado más, el placer de lo crujiente. Pero resulta que ahora, debido al bruxismo, estoy estropeando toda mi estructura dental, lo cual es grave. Y entonces masticar y comer cosas crujientes es un recordatorio de que me estoy quedando sin boca. Y hay un montón de snacks crujientes aquí. De vez en cuando voy trampeando a mi boca. No me quieren hacer empastes porque se caerán. Es como una herida abierta que no cura. Y entonces los placeres que tenía muy asociados a la boca, sobre todo texturas, además de sabores, masticar y de lo crujiente, pues ya no lo son tanto porque son un recordatorio de la catástrofe por venir y por pagar. Me da mucho placer besar mordiendo, porque muerdes con los dientes y no con las muelas, ¿no? En español existe esta diferencia entre dientes y muelas, pues mordisquear, que no es lo mismo que morder, es un gran placer con la boca, con algunas bocas, ¿no? Porque no creo que haya gente que bese bien o gente mal, simplemente hay buenos besos y hay besos menos buenos. Y otra cosa que también me da muchísimo placer, no sé si con los dientes más con la boca, llenarme la boca de agua y abrirla y que el agua se caiga por las comisuras, por el cuello, ¿no? Y se vaya cayendo por todo el cuerpo. Y me gusta sobre todo hacerlo vestida y en la calle en verano. Porque a mí me gusta en la bañera, en la ducha. Me gusta mucho escupir agua. No es que tengo tanto miedo a los dientes, sino al dinero que cuestan. Y a la vez pensaba y hablaba con varios amigos y varias amigas de es como si le tuviéramos alergia al dinero, algunas personas. El otro día alguien me decía que that I was smart y le decía que no, que en todo caso era inteligente, que la gente smart tiene dinero. Y me preguntaba si en esta consciencia de clase hay un rechazo al dinero. Me están llegando muchas noticias de dientes en los mensajes de amigas desde hace una semana y me hace sonreír. Se están cuidando las amigas los dientes, se sienten como más adultas, más responsables. Yo siempre recomiendo que no lo deje nadie para el final lo de los dientes. En mi familia era ojos, porque soy muy miope, pies y dentadura, que son tres talones de Aquiles que tengo. Pero lo que yo te quería contar es que de manera muy distraída he terminado, aunque creo que me falta mucha lectura del libro, el libro de Junichiro Tanikazi, de Elogio de la Sombra, que me regaló alguien en verano y lo tenía encima de la mesa en Berlín y no lo iba leyendo y cuando vi que se acercaba a Japón pensé que qué mejor homenaje al libro y a la persona que me lo regaló que leerlo cuando estuviese en Japón. Y es un libro que ha ido conmigo a rascacielos, a Kioto, a Osaka, un pequeño club de la escena underground de aquí. El libro ha viajado mucho en metro, se ha dado un baño conmigo. O sea, que es un libro que ha hecho muchas cosas y ha influido muchísimo en la percepción que tengo, ¿no? El libro es Elogio de la sombra, como el título bien dice. Resumiéndolo mal, establece que mientras para Occidente hay todo este foco en la luz como belleza, la luz como conocimiento, el siglo de las luces, pensaba, pues en Japón es la sombra. Y no solo me fijo muchísimo en la sombra de los cables, cables que yo veo como bogotanos, me recuerda mucho a la ciudad de Bogotá, reflejados en sus sombras, sobre todo viniendo de Berlín, que es una ciudad en la que el cielo es tan thick, tan espeso, tan gris, que no hay sombra en esos días de cielo gris, que son muchos y abundantes en invierno, y no sabemos dónde está el sol, está tan espeso, es una alfombra tan fuerte que no sabes. Entonces aquí estoy totalmente enamorada de las sombras, de los reflejos de la luz en el agua, a la vez el agua que se refleja en las fachadas de las casas cerca del canal industrial donde está el apartamento en el que vivo. Y el otro día, terminando el librito, y repito, he puesto más atención a las páginas finales que a las del medio, tengo que volver a leerlo, hablaba como parte de la cosmética o de la belleza japonesa en las mujeres. Entiendo que en el siglo XIX, o antes de que fue escrito en los años 30, era el ennegrecimiento de los dientes. Y se ennegrecían la boca, según cuenta el autor, para resaltar la palidez de la piel y la blanquitud. Tiene unas páginas dedicadas a la cuestión racial y dice que la blanquitud de los blancos siempre es más blanca, aunque sea menos blanca a nivel de cualidades materiales y sensibles. Y justo ahora que me paseaba por Muji y traducía los productos, me fijé en que los cosméticos impiden la producción de melanina. Yo pensé que no quiero que mi piel esté impedida por la melanina, pero también soy occidental y en Occidente nos gusta broncearnos, aunque no nos gustan las arrugas que salen con el bronceado. Entonces me quedé pensando, el ennegrecimiento de los dientes como un potenciador de las cualidades de las luces y las sombras de la cara, pensando que yo misma tengo un diente ennegrecido por una endodoncia que me hicieron. Y aquí siempre hay divisiones de dentistas, los conservacionistas más en España y los alemanes de cámbiate toda la boca. También pensaba que en esta ciudad está tan limpia que las únicas manchas que he percibido en mi ropa, casi exclusivamente, son las manchas de la pasta de dientes. ¿Tú te manchas al lavarte los dientes? Y también me he fijado aquí cuando la gente me habla se tapa la boca, la gente local. Y ayer en un club al que fui en el baño, había unos envases como esos de la leche de aeropuerto o la leche de las cafeterías de Tokio, con alguna sustancia con sabor a menta para el mal aliento. Había muchos, había bastoncillos de los oídos, compresas y esto. A modo de postdata o de empaste dentro de la nota, tu Haraway me ha hecho pensar en una cosa que leí de Pessoa hace mucho y que siempre que sufro despecho, desamor, no sé, en inglés existe alguna palabra, desamor, despecho, no es lo mismo. Del libro del desasosiego de Pessoa, que es un libro ciertamente desasosegante y que yo subrayé con rotuladores fluorescentes. Y alguien que sería más tarde mi pareja me encontré y me decía, no se subraya Pessoa, con rotuladores fluorescentes. El libro del desasosiego de la editorial Acantilado, ¿no? Que es un libro así como con peso estético. Que decía Pessoa, y esto se lo he repetido a mucha gente cuando sufre mal de amores, que por mucho que duela el amor, nada duele como los dientes.
Escribo esta postal desde el aeropuerto de Stansted en Londres, de vuelta a Madrid, a la espera de que anuncien la puerta de embarque, que va a ser dentro de un rato, porque ya nos han comunicado que el vuelo va con retraso, así que tengo un tramo de espera importante que me ha parecido perfecto para ponerte esa nota. Nunca he escrito una postal desde el aeropuerto. Algún audio habré puesto, pero nunca he escrito una postal. Y me ha parecido un buen lugar, en parte porque este viaje ha sido muy bonito. Creo que te dije que Londres para mí es el lugar más cercano a Tokio en el que he estado, en parte por la presencia de Yuki, mi ex compa de piso, con la que he estado un par de veces. Hemos pasado así ratos bonitos, de calidad. Llevo un tiempo buscando un hueco tranquilo, porque este aeropuerto, como ya casi todos los aeropuertos, ¿no?, están libres de megafonía, en fin, son espacios aparentemente silenciosos, pero en cuanto uno se pone a reparar a ese silencio, van apareciendo ruidos de fondo, como una obra que están haciendo aquí en un duty free de al lado, alguna familia española que pasa con un tono de voz más elevado. Este va a ser una nota equivalente a tu nota desde la cafetería, no con ruido, sino con una suerte de textura de fondo. Me preguntaba, si voy a empezar también desde ahí, si me mancho cuando me limpio los dientes. Pues la verdad es que sí. Esas manchas son indicadoras habitualmente del nivel de prisa que llevo. Hace unos años, por esto de intentar mejorar el cuidado dental, transité a un cepillo eléctrico. Hay mucha literatura también respecto a los peligros de abusar de los cepillos eléctricos, la necesidad de ir alternando, el correcto uso de los mismos. Pero bueno, es verdad que habitualmente uso un cepillo eléctrico, excepto cuando tengo algún viaje corto o estoy fuera de casa y se me ha olvidado cogerlo. Y es verdad que, pues como me pasaba con la escritura, que en cuanto transité a la máquina de escribir primero y después al ordenador, mi caligrafía fue empeorando y ahora un poco se me ha olvidado cepillarme los dientes con la mano, apoyándome en el giro de la muñeca. Esa técnica la tengo empobrecida. Así que cuando me limpio, cepillo los dientes con cepillo, no sé cómo llamarlo, analógico, no eléctrico, la verdad es que genero exceso de espuma que mi labio inferior no puede contener y ahí se cae parte de las prendas. A Londres he viajado con el cepillo eléctrico, así que no he sufrido de manchas de dentífrico. Ya te dije que esta ciudad, este tiempo aquí, fue un tiempo importante para mi biografía dental. Posiblemente mis años en Londres, mis años de lectorado, son como el periodo en el que más empastes me han hecho. En parte desaconsejando los habituales blogs de, ¿no?, españoles en Inglaterra, sugerencias, tips, recomendaciones, cosas a evitar. Es verdad que la sanidad pública británica da cobertura dental completa, pero bueno, hay fama que en Inglaterra se hacen empastes de más, como me decías que pasa en Alemania. Entre esas dos escuelas o tendencias odontológicas de la conservación preventiva a borrón y cuenta nueva. Pues en parte supongo que por el estrés adicional que supusieron esos años, el estrés que me generó la vida académica junto con quizás una alimentación más descuidada provocado por ese mismo estrés, me hice bastantes empastes aquí y tengo una suerte de memoria dental de mis años aquí. Pues este fin de semana que he estado de visita reconectando por primera vez desde que me doctoré, desde el Brexit, desde la pandemia, yo tenía deseos de volver, como creo que te dije, pues según paseaba y recorría los paisajes de mi cotidianidad aquí, se me activaba también una suerte de memoria dental. Ha sido un fin de semana bonito, me hacía falta volver, reconectar, sanar de alguna manera, sacarme la espina de mi relación con este lugar y normalizar las visitas. Al igual que me pasó con Berlín, cuando nos vimos en Berlín, que tardé 15 años en volver, aquí no tantos, pero voy a querer venir de manera más regular, creo, o es lo que le he dicho a mis amigas. He estado, como te he dicho, con Yuki un par de veces, que estaba recién vuelta de Tokio, que si lo hubiera sabido, o se hubiera puesto en conexión. No sé cuánto podéis tener en común, pero seguro que un paseo, un té, os hubieses podido tomar ahí. Viajó, al parecer, porque su madre tiene ya 80 y pico años, casi 90, le he entendido, 86, 87. La habían operado de la rodilla, le he entendido, y nada, ha ido pues una semana, creo que 10 días, a estar con ella, aportar un poco de cuidados con esa culpa adicional, ¿no?, de la migrante, de la expatriada. Yuki lleva aquí desde finales de los 80 y aún pensando en si volver a Japón o no, sería una opción. Y lo sabía, pero se me había borrado este elemento distintivo de su rostro, su dentadura. Yuki tiene un puente dental de oro, que es bastante característico de ella, cuando sonríe de medio lado, la manera en la que asoma ese brillo, ese metal, que es bastante sexy por otro lado, que algo tiene que ver con lo que me contabas del libro de Elogio de la sombra, que es un libro que yo también lo he paseado, lo tengo, alguien me lo regaló, pero no tengo recuerdo de haberlo leído. Sé que lo tengo, pero no recuerdo haberlo leído. Y según te escuchaba, me acordaba de esta técnica japonesa, cuyo nombre nunca recuerdo bien, ¿no? El kintsugi, creo que es. La reparación con filamentos de oro, con pátina de oro, de, por ejemplo, una cerámica rota, de señalar y no ocultar las cicatrices. Ese metal, como un metal, entiendo, noble también en esa cultura, como una manera de abrazar y señalar la imperfección o las roturas. En este caso del su puente de oro, que lo hemos comentado, más bien creo que tiene que ver con una cuestión generacional, ¿no? También yo creo que pues en España o en contextos más cercanos, antaño las coronas, los puentes solían ser de materiales mucho más visibles, ¿no?, en los que se optaba más bien por la resistencia más que por la estética. He visto que se actualizaba la información de pantalla y ya nos han indicado la puerta a embarcar, que es un número un poco random, 41, ya podría haber sido un 27. Así que voy a pausar aquí la nota y voy a avanzar para allí. Ah, quizás siga dentro del avión, quizás siga cuando aterrice, lo sabré después. Ya desde Madrid. Te pongo esta postdata para compensar el abrupto cierre de ayer, en el que pasé de estar matando el tiempo por un retraso de más de 2 horas que nos habían anunciado en el vuelo, a de repente tener que apretar el paso porque ya estaban pidiendo embarcar. Luego nos estuvieron esperando sentados en el avión un buen rato, así que llegué muy tarde a casa. Y he escuchado la nota de ayer para recuperar un poco el hilo de donde lo dejé. He comprobado que efectivamente había más textura de fondo, por no decir ruido. Te va a tocar limpiar un poco esa textura de fondo. No sé, como quien limpia una pieza dental. Te va a tocar quitarle sarro a la nota de ayer. Y escuchándome he recordado cosas que me contabas y quería recuperar esa anécdota histórica o ese criterio estético del pasado que me mencionabas que se señala en el Elogio de la sombra respecto a ese momento en el que el ennegrecimiento de los dientes sigue un signo de belleza, un criterio estético que uno perseguía con sesgo de género, entiendo. Y escuchándote me acordaba que una de las razones, uno de los motivos por los cuales habitualmente se desaconseja que uno se haga un empaste en el Reino Unido es porque la calidad del empaste tonalmente es diferente. En el Reino Unido utilizan amalgama y no composite, que es un tipo de pasta, digamos, de una calidad inferior, que es grisácea. Es más económica, me imagino, y no persigue, bueno, acercarse a la tonalidad propia del esmalte dental. Y entonces en Inglaterra pues se hacen más y se ven más los empastes. Y entiendo que eso tiene que ver también con esas recomendaciones de evitar hacerse un empaste en el Reino Unido, pese a que, como digo, están cubiertos por la sanidad pública. Lo dejo aquí, o más bien me sirve para recuperar este gesto de abrazar la imperfección, lo oscurecido, lo dañado que proponías en tu nota y que yo también quiero abrazar junto a ti. Me contabas que estas semanas pasadas muchas amigas te hablaban de sus dientes. A mí no ha sido tanto el caso, pero es verdad que este fin de semana, quizás con más intensidad, no sé si por causa o acción de esa memoria dental que te decía, pues me he ido encontrando con muchas representaciones de lo dental, incluso en el campo de lo artístico, y te voy a mandar a modo de postdata 3 imágenes, en realidad, junto con esta nota de las que no te voy a hablar y que quizás recuperaré en una siguiente entrega. Te mando un abrazo, hoy desde Madrid, como decía, y te pienso.
Hola Aymar, buenos días. Ayer te seguía un poco los pasos y acabé en un museo que me recordaba el aeropuerto y te hice varias notas que igual estaban un poco all over the place y no contenta del todo con ellas. Bueno, nunca se está contenta con ninguna grabación. Decidí volverme a casa a seguir editando nuestra conversación y pensaba en una anécdota que le escuché a Marina Garcés en una conferencia que vi en la pantalla hace mucho, ¿no? Que ya tenía que ir a Brasil. Y el vuelo se canceló o se retrasó. El caso es que de pasar de dar la conferencia inaugural, dio la conferencia final. Y llegando por el medio de aquel evento, congreso, lo que fuera, se dio cuenta que su conferencia inaugural no tenía mucho sentido, escuchando al resto de compañeras hablar. Y estaba muy agradecida porque hubiera pasado eso. Y yo pensaba, ¿no?, que ayer intentaba enviarte la nota por mail y no se subía en el archivo. Siempre creo que hay que escuchar a las cosas cuando pasan, como a los números, que tanto nos gustan. Y hasta ahora te estaba hablando, no sé si se nota la diferencia, te estaba hablando con la férula y pensando que la gente que me conoce con férula, con gafas, con estos pijamas que compro en una mercería lucense que tanto me gustan, pijamas de señor, pijamas también de pan y de mucha otra gente, con la escritura a mano. De hecho, lo hablaba con mi querida Daniela Medina, que de quien conocemos la escritura a mano, y con Ran, porque con Ran hay escrituras. Recibía precisamente una postalita física desde Berlín de Daniela y según la veía sabía que era su caligrafía. En la universidad tengo diferentes caligrafías. Tenía una compañera que estudiaba medicina y estaba envidiosa de lo mal que se entendía la mía. Bueno, tenía que pasar los apuntes a máquina eléctrica. Con la particularidad de que la máquina eléctrica o la máquina Olivetti, o no Olivetti tradicional, la podías usar hasta ciertas horas. La escritura era muy diurna, para no molestar. Ayer te contaba como muchas cosas muy desorganizadas y ahora siento que estoy como tú en Madrid al día siguiente, si ayer yo estaba en el Museo de Arte Contemporáneo, que era un poco aeropuerto, aunque parecía más bien la Semana de la Moda de Tokio. Los museos tienen algo de franquicia, como los Starbucks o los McDonald's. Se parecen mucho, los códigos. Cierto es que siempre me gustan estas franquicias porque en los matices, te das cuenta de las diferencias culturales. Aunque no voy a Starbucks, pero los veo desde la ventana. No es lo mismo un Starbucks en Tokio que uno en Berlín, que uno en Madrid. Y pensaba que en ese desorden mío, que es un poquito como cuando te lavas los dientes y escupes, o cuando te lavas los dientes con cepillo eléctrico, que a mí me pasó con un cepillo a pilas, que no sé si es eléctrico, hace muchos años cuando era niña, que manchas todo el espejo del baño, pues así sentía que era un poco mi nota. Cuando volví a casa y seguí editando tu voz y la mía en las notas, recogiendo y esa escucha tan atenta que es la edición y pensaba que el sonido de tus grabaciones es muy uneven, es muy irregular y que tiene una cuestión como masticada incluso de chicle o y que añade en ese gusto por las imperfecciones en las que te quieres unir ese sonido con sarro o como decía yo sonido con arrugas a veces. Cuando edito digo que hago un poquito de cirugía estética en la voz, cada vez menos porque me he dado cuenta que los errores son aciertos del pensamiento cuando estás hablando, pero a lo que yo quería ir es a lo de la espera y el dentista y de alguna manera conectarlo con la cuestión migrante, que pensaba mucho ayer escuchándote de nuevo. Cuando yo era niña, curiosamente, mis padres tenían muy poquito dinero, pero me llevaban al dentista más caro de Lugo, que estaba en la Rua da Rainha, en la calle La Reina. También estaba el óptico, yo creo, cuando se dieron cuenta que era miope. Recuerdo, ¿no?, aquellas salas de espera, me quemaron el frenillo. Cuando quise hacerme un piercing en el frenillo más adelante, viviendo en Barcelona, no pude. Se me infectó, recuerdo, tomé penicilina. Me sentía incluso de niña, como tomando algo histórico, la penicilina, con sabor a limón muy rica. Mira, el dentista no me da miedo en sí, los dolores, y me gusta el proceso. Recuerdo que aquel dentista tenía varias salas de espera, tenía varias asistentes mujeres, una de ellas embarazada, creo que era su pareja. Me daban una pastillita rosa para ver dónde estaban mis dientes sucios, esos dientes que me acababa de limpiar en casa para ir al dentista, con el nervio de sentir que no te los limpias lo suficientemente bien. Y me daban esa pastillita y aparecía un montón de rosa. La pastillita sabía terrible, intentando saber a fresa. Y recuerdo un cuadro, una imagen de una manzana que luego sería como el logo de Macintosh. Aquella consulta, aquella sala de espera, que siempre había que esperar en el dentista. Y el dentista era el hombre y las asistentes eran mujeres. Y aparecieron un montón de dentistas, especialmente de Argentina, que eran más económicos y cuando hubo que ponerme aparato de dientes y tuve aparato de paladar, y de hecho decidí mantener mi diastema, mantener mi imperfección, ¿no? Cuando me preguntaron ya cansada del dolor. Me gustan mucho los brackets de metal, ahora se lleva mucho de plástico, lo de esconder, que no se vea. No he visto a nadie con aparato de dientes en Tokio todavía, pero igual les pregunto qué tipo de aparato. A los dentistas les pregunto de materiales. Había uno al que iba, que ya, según llegaba y me tenía que hacer cosas para hacerme los implantes, me explicaba este material, ¿no? Yo soy mucho de cuándo empieza tu disciplina, cuándo se empieza a usar este material. Pienso mucho en los dientes en el siglo XVIII, también por libros que he leído. Creo que en un libro de Stendhal cuentan que ella era muy hermosa y para tener 26 años o 27 solo le faltaba un diente. Siempre me he fijado en esas cosas. Yo iba, por razones del aparato, de la ortodoncia, a estos dentistas argentinos donde había un él y un ella y ambos eran pareja y ambos eran dentistas y había un punto como de, no me gusta la palabra, pero avance social con respecto a la otra consulta. Y eran muy divertidos y me hacían bastante daño. Pero lo que nunca entendía es que si me citaban a las 6 después de clase, yo iba con los deberes y mi mamá, estaba en la sala de esperas a veces 2 horas. Y desde entonces se me ha quedado esta cosa de que si me convocan a una cita odontológica o de otro tipo, siempre pienso que voy a esperar 2 horas. Entonces a veces cuando llego al dentista me sorprendo, ¿no?, que me atienda tan rápido, porque me pasé un año y medio de mi vida no entendiendo por qué teníamos que ir a las 6 si me iban a atender a las 8 o a las 8:30. La relación entre imperfección y privilegio, ¿qué quiero decir con esto? A la vez que convive la normatividad de la boca y los dientes tienen que estar limpios y ser blancos y estar rectos y ordenados y todos son categorías altamente ideológicas, en esa vida que funciona con instrucciones contradictorias, que creo que es algo que leí de Val Flores, hay lo contrario, como el agujero, el desorden, pensando en la clase. Con ello me refiero a que Reino Unido y Japón, que son 2 lugares que no esconden los empastes, que no buscan la boca más perfecta, que sí he visto que hay en otras sociedades, en países de Latinoamérica, en Estados Unidos, que tiene cierto complejo en relación al imperio con pedigrí, relacionado al complejo imperial que tiene con respecto a Reino Unido seguramente y Europa. Sí, estos 2 países que son imperios, no muy estimados por las tierras vecinas, porque como todos los imperios no se han portado muy bien, en esas bocas más, comillas, imperfectas, hay cierto privilegio de imperio. Esto me hace pensar en 2 situaciones. En un amigo que iba muy casual a un opening en Beijing, amigo occidental, que se dio cuenta de que su look tan casual daba rabia a toda esa gente que se viste para la exposición de arte, que yo creo que el arte es un arma colonial muy sofisticada en esas instrucciones contradictorias que tiene. Y también en la anécdota que aparece en el libro de Virgilio Vasallo de clase, que me movió mucho como gallega, que es la de la boda gallega. Galicia viene de pobre, pues todo el mundo se compra el traje, la clase trabajadora que se viste de clase alta, y ya pone el ejemplo de que si aparece alguien y va en vaqueros y con una camiseta hipster y va casual a la boda, en el fondo está restregando su condición de clase diferente, más acomodada, más tranquila, a la clase trabajadora. También creo que la clase trabajadora pone mucha dignidad en la limpieza y hay una obsesión ahí. Siempre que he ido a casa de gente con más dinero que mi familia o con padres que sí estudiaron en la universidad, siempre me sorprendía lo relajados que eran. Y justo ayer salía del museo y escuchaba una nota de voz de Ela, con quien hice un podcast muy reciente, hablando de muchas cosas, entre ellas su abuelo nazi, porque en Alemania se habla de lo nazi, pero es lo nazi sin nazis, y la gente no reconoce sus ancestros nazis, que están por todos lados. Me hacía mucha gracia porque la vive en París, y lo primero que me dice es: estoy aterrizando en Berlín porque voy al dentista. Justo yo te acababa de dejar un empaste en la nota, diciéndote de esos hábitos migrantes, que yo durante mucho tiempo tuve un rechazo a ir al dentista en Alemania, que no te lo cubren todo, como dice el mito, te cubre pocas cosas o te cubren pastes de poca calidad. Hay mucha clase social en el médico en Alemania. Si tienes un seguro privado, te tratan mejor que con uno público o semipúblico. No te arreglan tanto en los dientes, como se dice. Y esos hábitos migrantes, que me pregunto cuáles tenías tú viviendo en Londres. Véase desde traerse el aceite de oliva en la maleta, como hacía mucha gente antes del 11 de septiembre, cuando los líquidos no eran aquel problema que son ahora, o no estaban tan limitados. Yo era comprar las lentillas en Barcelona, hasta que tuve un episodio por Berlín en el que perdieron o mi paquete estaba vagabundeando por Berlín, y volví a España y me di cuenta que mis lentillas, las mismas, eran más baratas en Alemania. Pero bueno, era ir al dentista. Y recuerdo que la primera vez que fui a una dentista en Kreuzberg, porque se me había caído un empaste precisamente, y recuerdo, o me preguntó si era alérgica a algo y le dije sí, al patriarcado. Y es una respuesta que le doy a los médicos cuando me preguntan si soy alérgica a algo, y así veo si nos vamos a llevar un poco mejor. O si es un médico o una médica a la que quiero volver. Relato sobre el diente de Yuki me hizo pensar en que los dientes de mis amigas y amigos y amigues me encantan porque tienen algún desperfecto, aunque algunas andan arreglándoselos, poniéndose aparatos. Esa cuestión de la vergüenza y la boca y los dientes, que también me pasa a mí con el ennegrecimiento de mi diente superior, aunque en España me dicen es meramente estético, keep it, manténlo. Y en Alemania es como ponte una nueva corona, bueno. Pensaba, ¿no? Si hay una unión, Reino Unido y Japón, primero los trajes, me encantan los señores en traje, los zapatos. Pensaba que no me gustaban los trajes, porque no me gusta cómo llevan los trajes los señores en España o en Berlín o en Alemania, pero me gusta mucho cómo los he visto en el Reino Unido, muy así decimonónico de Lord, y aquí hay muchos. En esas alianzas que puede haber entre Japón y Reino Unido, pensaba, ¿no?, que Japón, que ha tenido una interferencia estadounidense muy grande y la percibo en las pistas de baile. Se habla mucho de lo políticas que son, percibo mucho el comportamiento de colono, de asentamientos en la pista de baile, sobre todo lo que llamo dudes made in US, que me da un poquito de vergüenza cuando los veo. Bueno, el no asimilar la perfección bucal de los Estados Unidos, sino mantener la británica, porque sí es cierto que los amigos japoneses que he tenido, o de otras partes de Asia, sí que mantienen la boca con esos metales que son muy sexys, la verdad. A mí también me lo parecen. Cierto es que también hay una obsesión muy grande con limpiarse las manchas de la piel aquí, sobre todo para las mujeres. Con la cuestión migrante de esos hábitos, también el aprender a lavarte los dientes concienzudamente en Alemania, precisamente con alguien de Japón nos lavamos los dientes. Porque una cosa que no te he dicho es que me da mucho placer lavarle los dientes a otras personas. No es fácil que se dejen, hay que tener un tipo de relación para que se dejen lavar los dientes, de una intimidad con el cuerpo grande, pero me gusta mucho. Y lavándonos los dientes en un baño, ¿no?, con esta persona, recuerdo que se los lavaba muy concienzudamente y le pregunté, ¿en Japón se lavan los dientes tan así o es alemán? Porque en alemán es muy laborioso lavarse los dientes. Y esto hace que mucha gente luego no quiera comer después de lavarse los dientes, que yo me puedo comer y volver a lavármelos. También hago esta cosa tan rara de lavarme los dientes para tomarme el café de la mañana y luego me los vuelvo a lavar. O quizás no es tan rara, que es muy alemán lavarse los dientes tanto y tantos minutos con el cepillo, pero yo lo he aprendido, ya lo he asimilado como propio este año por ese miedo a lo que vendrá en mi boca. Y lo que sí he pensado durante muchísimos años, y alguna gente hasta me acusa de demasiado, es la relación entre la boca y el idioma que hablas. Como que el idioma alemán es muy de mandíbula, y la gente tiene estas mandíbulas con mucho shh, que no he visto habitualmente en otras caras. pensaba en el francés con esas comisuras, ¿no?, que se curvan hacia arriba, y el español, que es un idioma, el castellano, español, tan plano. Además de agradecerte mucho que me pienses y ese abrazo, porque ayer tenía un día flojo, ciertamente, de no me quiero ir de aquí nunca, por la seguridad que siento y me quiero ir ya. Cuando me enviaste esas imágenes de las que estamos hablando y no se muestran en un podcast, me gustó mucho que... Creo que había dientes y lo que yo vi fue un ajo. De repente me he dado cuenta que decimos diente de ajo.
Te estoy poniendo esta nota desde casa, desde la salita, el saloncito, que tiene dimensiones y proporciones de una sala de espera médica. Podría ser una de las salas de espera del dentista a las que te referías en tu nota. Suelo utilizar muchas veces esa expresión cuando me preguntan por mi casa o, bueno, viene alguien de visita a la hora de justificarme de antemano por lo pequeña que es la sala, el saloncito, que, como digo, tiene aires de sala de espera. Son las 6 de la tarde de este domingo de primavera. Llevo desde la mañana haciendo amagos de prepararme para salir de dar una vuelta, pero algo me retiene dentro y, bueno, al igual que decías que es importante escuchar a las señales que nos llegan, ya sean cifras o señales técnicas, hay algo que me está reteniendo en casa y es posible que hoy no salga. Me ha gustado mucho escucharte con ese tono pausado, matutino, que me ha dado mucha paz. Aunque al tiempo me intentaba imaginar cómo hubiesen sonado esas notas más empastadas, esas notas all over the place que decías, que habías grabado en el museo. Ayer yo también tuve tarde de exposiciones. Sobre esta hora, un poco antes, salí de casa a dar una vuelta y se puso a llover. Me di cuenta que estaba cerca de un par de sitios a los que tenía previsto ir antes o después y decidí entrar. Es algo que hago mucho en Madrid y que hago mucho en general, que he hecho mucho allá donde he vivido. Lo de resguardarse en exposiciones o en museos, quizás porque, bueno, con los privilegios asociados de trabajar en el mundo del arte, el sistema del arte, como que tiendo a poder entrar gratis a los sitios que son de pago. Una vez dentro, pues sí que siento que una exposición es un lugar libre del hábito del consumo. Y bueno, tanto ahora en Madrid como, mira, en los años de la tesis en Londres también, e incluso, no sé, me acuerdo en mis años de becario, en las ciudades donde he hecho prácticas, me acuerdo que recurría mucho a tener carnet de museo, pues para entrar al baño, a resguardarse de la lluvia, o cargar el móvil, o estar un rato en un interior con más gente. Así que ayer me lancé a ver un par de exposiciones y siento que nuestras miradas se acoplaron de manera asíncrona en mismas superficies. Entré a ver la exposición de Secundino Hernández, que sé que es una exposición para la cual has escrito, pero no tenían ahí las publicaciones para consulta. Vamos, estaban, creo que, retractiladas detrás del mostrador de información de la sala y me quedé sin poder leer tu texto. Pero sentí en la visita que a ratos mi mirada se iba a lugares donde quizás, me imagino, especulo, se fue tu mirada también en el proceso de escritura del texto. Pensé que la exposición no me iba a gustar por ser un artista que no conozco y en el que a priori tampoco sentía como un horizonte de identificación y también por algunas imágenes que había visto en redes sociales, en Instagram, pero me gustó por ser una de esas exposiciones que yo creo que es difícil suplir mediante imagen, y es que me gustó la obra cuanto más cerca estaba, más me gustaba lo que veía, con esas superficies rayadas, imperfectas, empastadas de las pinturas, que, insisto, no sé nada de esta persona ni de este trabajo y no sé si me va a apetecer saber más, pero disfruté de sentir que sí, que quizás nuestras miradas habían transitado por lugares, no sé, similares o por los mismos lugares. De allí me fui a Conde Duque a ver la exposición doble o el dúo show que tienen ahora Ciudad Rocariz y Fuentes a la Arenilla, que es una exposición fruto de una conversación en la distancia, a muchos kilómetros, fruto del intercambio epistolar, de haberse literalmente intercambiado objetos e imágenes por correo postal, creo que también por mail. Una exposición producida mediante turnos de palabras, que se decía en el texto de Pared, y donde también se citaba a Ligia Clark, creo que decía algo así como que una carta o toda carta supone siempre un pedazo de la persona de quien lo envía, ¿no? Y creo que lo decía en relación a ese intercambio epistolar que tuvieron Oitizica y Clark. Y he pensado en Itziar también, en aquello de que repetir no es repetición, que es algo que repita, valga la redundancia, que cita mucho Itziar, que creo que es una cita de Yvonne Rainer en realidad, pero bueno, para mí es de Itziar, cuando hablabas de la variabilidad cultural de las franquicias y que las cosas nunca son iguales. También pensaba en Itziar y en aquella otra cita o esa otra idea que la he escuchado más de una vez y creo que tiene un texto incluso titulado así, aquello de que la articulación está sobrevalorada. Articulation is overrated, que una vez más creo que es una cita de otra persona, o sea, creo que es una idea de John Jonas, pero que para mí ya es de Itziar. La articulación está sobrevalorada como una manera de defender el error o la variabilidad o la imperfección en los procesos de trabajo, pero también en la comunicación y, por qué no, en las comunicaciones interpersonales. Me ha quedado escuchándote sobre todo esto muy resonando esa idea que me compartías sobre el privilegio de la imperfección, que en el primer audio, cuando la has mencionado, realmente me he quedado casi enganchado ahí y con dificultades de seguir escuchándote porque me he quedado como pendiendo, como sujeto a esa idea que enseguida me ha apuntado en un papel casi el pedirte que la reelaboraras hasta que me he dado cuenta que había un segundo mail con una postdata, con un empaste, donde justamente ponías el foco aquí. Y sí, me he quedado un rato pensando en esta idea, en esta suerte de contraste o de convivencia entre la normatividad de la boca y esta idea de la defensa de la imperfección como un privilegio, que entiendo lo que dices, en el sentido de que efectivamente solo el privilegiado puede prescindir de necesitar aceptación, de necesitar inserción en la norma. Me ha gustado mucho ese pasaje de la boda gallega a la que te referías, esa imagen, efectivamente, que es bastante autoexplicativa. Y sí, como sugerías, el sustento o la vida digna o la supervivencia, en definitiva, de quien ostenta privilegios no depende de acomodarse a la norma, ¿no? De tener que encajar, por así decirlo. Y bueno, estoy de acuerdo con esa idea plenamente. Que hago una pequeña digresión que no voy a elaborar, pero la semana de arco hablando con un amigo que me hablaba de que estaba un poco saturado ya de esta como estética de zapatillas sucias, como el privilegio también de quién puede llevar las zapatillas, las bambas, los sneakers blancos como sucios, el privilegio de la zapatilla sucia o la preponderancia de esa estética como de marca deteriorada, prendas de marca deterioradas. Un amigo en la semana de arco, que es también artista, me compartía su hartazgo por esta prevalencia ahora o privilegio de las estéticas cuidadamente descuidadas. Elaboraba un poco su hartazgo en términos de esa estética también como una marca de clase, ¿no? ¿Quién se puede permitir que las cosas estén como mal hechas o algo así? Pero respecto a esta idea del privilegio de la imperfección, creo que justamente la dentadura es la excepción que confirma la regla, ¿no? O sea, no conozco a nadie de una clase social más holgada que la mía o más privilegiada que la mía que tenga mala dentadura, quote unquote, por dejadez o por un posicionamiento consciente de no querer acomodarse a la norma, ¿no? Yo creo que quien tiene mala dentadura, ya sea por herencia genética o por no tener recursos para acceder a protocolos o procedimientos compensatorios a ese deterioro genético, por no tener economía que le dé acceso a tecnologías correctivas, es por falta de dinero o por falta de tiempo, de tiempo para poder dejarlo todo y hacer un proceso de cirugía de implantes, que sabemos que son procesos exigentes y que se llevan mal con mantener una vida productiva o con intentar sacarse las castañas del fuego. No tener tiempo y no tener dinero habitualmente va de la mano. Así que yo, polemizando desde el cariño contigo, te diría que estoy de acuerdo y que abrazo esta idea del privilegio de la imperfección, pero que justamente la dentadura es la excepción que quizás confirma esa regla. Esto no dejaban de ser notas un poco introductorias y me estoy alargando ya. He pensado un montón de cosas y he tomado un montón de notas mientras te escuchaba, pero no creo que pueda ni deba retrasar cada paso tuyo o entrar por cada puertita que me planteabas. Me quedo pensando en tu pregunta sobre las alianzas o las similitudes entre Reino Unido y Japón y me he acordado otra vez de mi reciente visita a Londres y la tarde que eché con Yuki, que dimos un paseo por Soho y me propuso, antes de tomarnos una birra, comernos un pastelito. Y diría que la repostería o el gusto por el dulce es quizás algo que comparten ambas culturas, ¿no? El Reino Unido no es que se caracterice por sus niveles culinarios o su excelencia culinaria, pero sí que le ponen mucho cariño y vistosidad a sus postres, a los pastelitos, a los dulces. Y algo me decía Yuki de eso, ¿no? De la exuberancia de todo el cromatismo de la repostería en Japón, ¿no? Los dulcecitos, en fin, y los pasteles. Me llevó a una pequeña pastelería con nombre francés, donde Derek Jarman, al parecer, se tomaba, no sé si un té, un cafecito y un pastel todas las tardes. Y de hecho, luego, de vuelta ya en España, me envió un enlace de una entrevista que le habían hecho, que le hacían a Derek Jarman, no sé, la BBC o no recuerdo qué canal, donde estaba sentado en la primera mesa de ese pequeño café, de esa pequeña pastelería, donde ella y yo no nos pudimos sentar porque la pastelería estaba cerrando ya y solo nos vendían dulce takeaway. Nos lo comimos sentados en la calle. Hay un montón de cosas más que me apetecería decirte o hilos que me has ofrecido, de los que me gustaría tirar, pero creo que igual lo voy a dejar aquí. Me he quedado pensando mucho sobre esta relación entre la boca, su fisionomía y su gestualidad y los idiomas en los que uno habla. A mí hace poco alguien, que es algo también sobre lo que estoy pensando, me dijo algo que me generó rubor inmediatamente respecto a mi manera de hablar. Alguien que no me conoce, que no me conocía hasta este año pasado, pero que me ha tenido muy cerca este año y que desde la observación y la escucha me ha devuelto una imagen que me dejó un poco descolocado, pero que ahora estoy intentando abrazarla, y es que me dijo que no tanto que hable entre dientes, pero que tiendo a no terminar las frases. Estoy en un proceso como de autoobservación respecto a esta cuestión y creo que tiene razón, que cada vez tiendo a, no sé si a hablar menos o a hablar peor, pero sí a hablar de manera más deshilachada, sin terminar mucho las frases. Cuando me veo en imágenes, en movimiento hablando, no tiendo a abrir mucho la boca cuando hablo. Hablo con la boca pequeña. No que no se me escuche, creo que proyecto igual de bien la voz, pero no abro mucho la cavidad bucal, que me imagino que tiene que ver con no mostrar en exceso mi dentadura significada. Pero quizás esto, de manera consciente e inconsciente, no querer tener la boca abierta en un tiempo excesivamente prolongado, quizás hace que mis frases cada vez sean más frases que terminen con puntos suspensivos. Lo hablaba el otro día con una amiga y en realidad lo abrazaba o lo estoy empezando a abrazar como resultado quizás de un proceso más bien de deconstrucción, bueno, que deconstrucción es palabra muy fea, muy, muy pesada y muy anacrónica, como resultado quizás de un querer dejar de ocupar tanto espacio, empezar a operar desde un lugar menos de la afirmación y la certeza y más desde la duda, que quizás también tiene que ver con esta idea, ¿no?, de abrazar las imperfecciones, donde estoy cada vez más cómodo y en ese sentido me gustaba que me confirmases que, o que entre líneas vengas confirmando que posiblemente este intercambio que estamos teniendo va a ser tu podcast de calidad sonora más deficiente o al menos irregular. Me gusta pensar que quizás este va a ser el intercambio sonoro que menos vas a acabar editando o puliendo. Te mando un abrazo y lo dejo aquí con todos estos puntos suspensivos y ideas deshilachadas que pueda contener esta nota. Me contradigo y te mando esta postdata también yo, este pequeño empaste, al hilo de este amor por el dulce de británicos y japoneses, que igual nos ha quedado un poco como una generalidad, pero esa conexión que hacía Yuki, me he acordado que en inglés, que es una expresión que siempre me ha hecho mucha gracia, decir que alguien es goloso es decir que alguien tiene los dientes dulces, sweet tooth, con esta dulzura dental. Te mando un segundo abrazo.
Te hablo desde Berlín, desde mi habitación, y te había escuchado en Tokio caminando y por supuesto te volví a escuchar al llegar como una manera de seguir haciendo casa. Y la primera pregunta que me hago es si saliste, si conseguiste salir aquel día. Y pienso en esos días que intentas salir de casa y no puedes y qué es lo que nos atrapa para no salir. La otra cosa que te quisiera decir es que justo ayer hablaba con una amiga, recordábamos cuando nos encontramos, nos conocimos la primera vez, que discutimos. Y le decía que a mí me gusta mucho la gente que me contradice, porque de alguna manera cuando te contradicen es como que no te subestiman. Es alguien que, no sé si nivel es la palabra, pero que te pone al mismo nivel y que no te subestima y que cree que puedes manejar esa información que contradice o que no confirma lo que tú dices. Y a mí siempre me ha gustado mucho el debate y justo vengo de una sociedad en la que se evita muchísimo el conflicto. En la nuestra creo que a veces se promueve innecesariamente. Te escuchaba caminando por la casa, tomando notas en unos folios que me traje de Japón como una manera de seguir con ese tacto, y tú hablabas de tu casa pequeña y tu sala de espera. Y yo, al llegar el otro día en la noche, lo primero que sentí al aterrizar en el aeropuerto de Frankfurt era qué feo es todo, qué feos son los cuerpos alemanes, especialmente en un check-in de control. Notaba una arrogancia, hostilidad, y me parecía todo muy feo. Y al llegar a Berlín, con la suerte de que las amigas venían al aeropuerto a buscarme, también me pareció fea, hostil, menos sucia de lo que esperaba. Y al llegar a casa y abrir la puerta de mi casa y el olor a hogar, y al ver mi habitación me sorprendí de lo grande que es mi habitación, porque he vivido en Tokio pues en un apartamento, en una sociedad hecha para el número uno, en la cual no sientes que es tan pequeño todo, porque todo está dispuesto y todo es pequeño de esa manera amable. Entonces me sorprendí mucho de lo grande que era mi habitación, porque es el doble que mi apartamento y solo, comillas, es una habitación. Y yo sí he hecho notas y voy a intentar seguirlas. Es muy bonito, ¿no? Ir escuchándote e ir viendo todas las asociaciones que se me ocurren, y espero no estar muy deslavazada, pero como dices tú, trayendo a esta conversación a Itziar Okariz y a Fuentes Alarenillas, que recordaba cuando estuve con uno de sus miembros en Galicia, y una cosa que habían hecho en la Academia de Roma con unos mejillones, una cosa preciosa que me parecía una imagen bellísima de la escultura, y que tuvieran una expo por correspondencia. Justo aquí al lado tengo tres cartas que me envié a mí misma, porque intenté imitar eso que cuenta Nora Aurrekoetxea, que siempre pronunciaré mal su apellido, de comprarte flores a ti misma, que era una cosa que yo quería hacer en Tokio y que no hice, porque no tenía un jarrón y no tenía unos vasos suficientemente grandes. Los vasos son muy pequeños, la medida de las cosas es más pequeña a la que yo estoy habituada aquí, y al final no compré ese jarrón para las flores, y entonces no me compré flores para mí misma, compré flores para otras personas en mi viaje, pero me envié cartas a mí misma, que no recuerdo qué dicen, porque fui a muchas estaciones de correos, a muchas oficinas postales, ya me daba vergüenza, me veían entrar y elegía diferentes, porque parte de este viaje ha sido enviar muchísimas cartas. o sobres con cosas, como tú bien sabes. Me hacía gracia, notaba una contradicción. Kate Sear hace un empuje hacia a que la articulación está overrated, sobrevalorada, pero mi comentario sobre el privilegio y la imperfección, o quizás la demanda de excelencia que hay en ciertas personas, en muchas, que otras no tienen, necesitaba articulación. Y me ha hecho sonreír. Me he reído mucho con el privilegio de la zapatilla sucia, porque estoy en una ciudad de zapatillas sucias, estar en una ciudad de muchísimo zapato británico, zapato inglés, que se dice. Siempre me ha hecho gracia que en Londres veía zapatos ingleses made in Spain, entiendo que por la zona de Alicante, seguramente. Mi amiga Ran le llama a esto la estética del perro mojado en Berlín, que es un poco así. Y pensaba, cuando te escuchaba, en la cuestión del estándar. En Japón o en Tokio hay un estándar en el que yo encajaba muy bien, es un estándar parecido a como he visto yo, y que la cuestión del estándar viene desde no destacar demasiado y el no querer destacar. Y en Berlín es curioso que todo el mundo intenta ser diferente en su manera de vestir y se acaba produciendo un estándar desde el deseo de ser diferente. Luego también te pensé mucho al llegar, porque de las primeras cosas que hice fue llamar al dentista, pero el de Barcelona. Me envié mails a mí misma para acordarme de estas cosas en el pasado programados. No sé qué tipo de persona eres tú con la salud, ahora que lo pienso. Yo no sé si existe una palabra que sea lo opuesto a hipocondriaca, pero esa sería yo. Me tengo que esforzar en cuidarme. Cuando voy al doctor o la doctora es porque es muy imprescindible ir. Pero aquí decidí enviarme mails y uno de ellos fue llamar al dentista para una limpieza que necesito hace muchísimo tiempo. Y luego pensaba también en la cuestión del pastelito, porque hay un pastel japonés con muchas capas que descubrí aquí, en una pastelería Mite japonesa, muy cute, y que es el pastel favorito de una amiga. Y es un pastel que vi por Japón, en una cafetería que se llamaba Dutor, que me gustaba mucho por conexiones personales de con quién estaba en esa cafetería, vas conectando, y es la que elegía para ir, cafetería muy individual, ¿no? Cada persona a lo suyo, la gente trabajando, haciendo los deberes, las personas que van al instituto, durmiendo, mucha gente durmiendo, no te echan, puedes estar las horas que tú quieras. Y cuando vi ese pastel, me pareció una bella imagen de la sociedad en Tokio, que es un pastel que de lejos parece muy uniforme y cuando te acercas tiene muchas capas. Y me ha hecho mucha gracia que la pastelería fuera francesa o con nombre francés en Londres, porque también hay esa obsesión con lo francés en la repostería japonesa. Hay una obsesión con París. Las tiendas de moda de mujer tienen una moda muy francesa o muy de lo que se considera que sería la moda francesa. Y justo ayer una persona que es japonesa-alemana me comentaba del síndrome de París, que es ese síndrome de decepción que siente la gente de Japón que finalmente consiguen ir a París y París no satisface esa demanda, que creo que a Barcelona también le pasa igual. Con Lua hablando, que Barcelona es una ciudad que decepciona mucho entre la expectativa y lo que allí sucede. Con la cuestión de la boca pequeña, al escucharte, pensaba en que me fijo mucho desde hace muchos años en todos los tipos de boca y siempre me han fascinado las bocas que nunca se cierran. Hay gente que tiene un tipo de boca, siempre ves la dentadura, nunca se cierra, siempre tienen como la boca abierta. Y hay gente que habla como tú, con la boca pequeña. Y de hecho tengo un amigo que estaba por Madrid ahora en Matadero y que me hablaba de ti, que es también una persona que nunca se le ven los dientes y que es de los primeros amigos que se puso un aparato en la treintena. Ahora que tantas personas a mi alrededor se están poniendo ortodoncia, medio invisible, como ya te decía, me gustan mucho los braques de metal. Y me preguntaba si tu balbucear, que por cierto, balbucear es una palabra que asocio mucho contigo y me gusta que es una palabra balbuceante. Estoy hablando como muy rápido y se debe a que toma mucho café porque te hablo con jet lag, he dormido 3 horas. Sí, tú hablabas de balbucear cuando estábamos en Comisario Berriac, lo ponías de manera muy poética. Pero bueno, la pregunta que hacía es si es hablar con la boca pequeña es porque la presencia de tu cuerpo es grande. Para mí tienes una presencia muy bella así como otra persona me decía que porque es pequeña ha tenido que ser muy dura como comisaria. Si midiese más, hubiera sido quizás diferente porque la hubieran respetado más por medir más y ser más alta. Y el ser pequeña la ha hecho tener que ser respetada con las palabras y los tonos. Y la palabra golosa, que me parece como muy, muy golosa, y de tener los dientes dulces. Yo soy de dulce salado y creo que había algo que más te quería contar, pero igual esta nota va más de comentar. Quisiera terminar con que así como me pareció todo muy feo al llegar a la zapatilla sucia después del zapato británico o inglés, al día siguiente me sorprendió cómo 43 años de occidentalización europea empezaron a trabajar como si yo fuera un Lego y todas las piezas empezaron a encajar, clic, 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 clic. Me asusté que Tokio, donde he estado 3 meses, estuviese tan lejos de repente, en un instante, y fuese como un sueño del que me despierto y es un lugar que quiero que esté cerca y por eso tomaba las notas, he traído pequeños objetos que he puesto por mi casa, pero me resultaba curioso y me preguntaba si cuando te mudaste de Londres te pasó lo mismo, habiendo vivido muchos años en Londres y que está más cerca. También sentía como mucho vértigo, el vértigo del mapa, porque no volamos por Rusia como suele ser habitualmente y entiendo que es por la situación política actual. Y volábamos por el Polo Norte rodeando y sentía mucho el vértigo de dejar Tokio y especialmente Yokohama, que me gustó porque mi cuerpo estaba más relajado, aunque para mí es Tokio-hama, porque como coges el transporte y como todo Japón parece conectado por tren, sientes que no dejas una ciudad, sientes que una ciudad es un empaste de otra. Yokohama sería un empaste de 2 millones y pico de personas, de esa dentadura de 37 millones que es Tokio. Pero bueno, ayer caminaba y me pasó de encontrarme a 2 personas. Esas personas con las que hablas y compartes un montón, pero de una de ellas no sabes el nombre, pero sabes muchas otras cosas. Personas vecinas. Encontrarme a las vecinas sentadas y sentarme a hablar. Y querer ir a Tempelhof a Fell a escucharte. Te había empezado a escuchar, o sea, 3 veces. Y sentarme allí a hablar, bronceándome la cara en el sol de primavera, que pica y da fuerte. Tengo la cara roja ahora. Bronceada en Japón, cuando iba a un lugar, iba a ese lugar y luego volvía. Y se me hacía muy irónico que de repente Berlín significaba lo que suele significar Barcelona o Madrid para mí. Que pasan cosas imprevistas que te desvían del plan inicial. Y que mi cuerpo está muy relajado. Yo pensaba que iba a volver a sentir el sionismo pegado en la piel, el fascismo. Bueno, todas las cosas que están pasando. Las deportaciones. Curiosamente, salí a la calle y sentí que mi cuerpo estaba mucho más relajado y me di cuenta de una cierta tensión, de un cierto bruxismo de mi cuerpo entero allá en Tokio, que es muy particular. En la mañana en la que me desperté, vi uno de esos moldes de dentista que tanto me gustan, yo creo que tengo algunos por Barcelona, y que denotan o dicen que hay un proceso dental bastante bestia que hacer. Caro, de mi compañera de piso, pensaba que era de una porque se ha tenido que hacer un implante y no, y había como esa pequeña esculturita en la ventana, muy bonita, la que evidentemente tomé una foto para ti, que ya te envié antes de hablarte aquí, y bueno, que me recibiesen los dientes de mi compañera de piso en esa pieza tan bonita con ese material mate, terroso. En este gusto por los empastes o por las posdatas a nuestras notas, hoy, 2 días más tarde o 3, no recuerdo ahora, pues tenía una conversación con una radio de Barcelona, a raíz de Edith, o me invitaban con Edith, y me di cuenta otra vez de los mordiscos que tiene Edith, que la habré mordido leyendo, y que aquí una amiga me dijo que sabía cuándo los libros eran míos, porque estaban mordidos, y morder los libros que leo es algo que hago sin darme cuenta. Y me pareció muy, una situación muy para nuestra conversación y un poco un empaste de los que son de color metal y un poco fuera de boca de lo que veníamos hablando, pero me preguntaba, ¿y tú qué muerdes sin darte cuenta?
Sonia, querida, aquí llego, aquí vengo tiempo después. Es relativo esto del tiempo y esto del espacio también, de las distancias que acortamos y agrandamos sin correlación aparente con las distancias geográficas. A esto volveré quizás en un ratito, pero me acordaba de esa sensación de distancia añadida que sentías respecto a Japón a la vuelta de Berlín. Que estoy seguro es una distancia que en otros momentos y otros días sentirás como una proximidad total. Ha pasado creo que ya un mes desde que volviste a Berlín y estoy seguro que estas semanas te has sentido a veces cerca, muy cerca de Japón, más incluso de cuando estabas allí. Hoy es 3 de mayo, pero esta nota la empecé creo que a pensármela mentalmente el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, que fue justo al día siguiente, un día después de quedarme yo sin trabajo, bueno, de mi último día previsto en Matadero, puesto que mi contrato llegaba a su fin, porque la persona a la que venía reemplazando ha recuperado su puesto. Y con ello el inicio de un tiempo a otro, de vuelta a un tiempo anterior, de un tiempo al que me estoy acostumbrando con cierta facilidad, la verdad. Un tiempo en el que puedo organizarme pues, de una manera más autónoma o sin tanta negociación respecto a demandas externas, aunque esto que digo es también relativo. Me hacía gracia ponerte este audio el día 1, que no fue el caso, porque la víspera no solo fue mi último día del trabajo, fue también el día en el que a última hora pasé por correos a recoger un misterioso paquete que me había llegado sin remite reconocido, que llegaba de Barcelona, que pensé que sería algún envío institucional, algún catálogo, alguna compra quizás que había hecho online sin acordarme, pero resultó ser un nuevo paquete tuyo que venía de cerca de Barcelona, de estas semanas en las que hemos estado viajando, tú de Berlín a Barcelona, yo estuve en Barcelona, pero creo que 2 semanas después también, los días que estuviste ahí en el Mediterráneo, yo estaba en el Cantábrico, compartimos seguro en algún momento imágenes de horizontes de mar. Fue emocionante abrir el paquete y ver que en realidad eras tú, cosificada en regalos bonitos que llegaban de Japón, bueno, de Barcelona, aunque con origen inicial de Japón, y esa nota inventario en el que me describías qué es cada cosa. Te alegrará saber que las palmeritas llegaron intactas, no 8 migas, excepto una de ellas que traía la patita o la base o el culito partida. Llegaron enteras, así que te felicito por la envoltura. Fue también motivo de tener una conversación bastante surrealista con la persona que me atendió en correos, que me venía a decir que había recibido un paquete fuera de la norma, puesto que aparentemente los envíos que pasan por correos han de llevar siempre remite, y casi me estaba señalando este envío que yo había recibido como un hackeo al sistema, cosa que me gustó pensarla así. Esta semana, aparte de recibir tu paquete, de transitar de régimen laboral, han pasado un montón de cosas, entre ellas el apagón del lunes, ¿no? Que, bueno, vuelve a evidenciar esto de que Spain is different. Fue un día raro, lleno de tópicos. Todo lo que habrás leído, no sé, en medios, de una manera u otra, pues lo viví o creo que todos lo vivimos. Yo también salí a la calle por una radio, yo también estuve sin cobertura telefónica casi 24 horas. Y me acuerdo de ti, porque casi una de las primeras cosas en las que pensé, a raíz de un debate, un reportaje, una cobertura del apagón, así en directo en la pequeña radio Sanio, que pensé que venía de Japón, pero en realidad está hecha en China. Una conexión en directo era a una clínica, a un centro médico en el que alguien estaba describiendo, ¿no?, que se habían quedado sin luz en medio de la consulta y pensé más bien en posibles situaciones en las que a alguien quizás le sorprendió el apagón tatuándose. Pensé qué supone dejar un tatuaje a medio hacer. También pensé y pensé en ti que quizás a alguien le pillaría haciéndose un empaste o peor aún, una extracción o quizás una endodoncia. Los hospitales sé que tienen backup energético. Todos los hospitales tienen sus generadores de energía. No sé si es el caso de las consultas de dentista, las clínicas dentales, pero quizás alguien se quedó con un empaste o alguna otra intervención a medio hacer, cosa que no me gustaría que me hubiera pasado a mí. En mi último día de trabajo también me acordé de ti porque mis compis me regalaron un bonito kit no muy distinto a este que me has enviado tú, que incluye una taza de cerámica muy bonita, una crema de manos, una vela que me hubiese venido muy bien el día del apagón y un chocolate belga que ya me lo terminé, pero le saqué una fotito al paquete antes de tirarlo al reciclaje que te mandaré con un diseño nada belga y muy japonés, así con una gramática visual muy a lo Hokusai. Hokusai se llama, este artista tan mainstream, merchandiseable japonés, el de las olas y horizontes, sí. Y me acordé de ti y pensaba si la vuelta a Berlín había supuesto también reencontrarte no solo con lugares, con personas concretas, quizás también con sabores y quizás incluso con dulces o con algún chocolate concreto. Que sé que tenías ahí una variedad de chocolates veganos, bios y también industriales que eran de tu agrado. También quise haberte mandado esa nota el día 1, hace 2 días, porque ese día, el Día Internacional de la Lucha Obrera o del Trabajador, mi primer día de vuelta al freelanceo, hizo un día muy bonito en Madrid, salió el sol y a última hora salí de casa a dar un paseo. Recuerdo que me preguntabas en tu anterior nota si el día que te puse mi penúltima anterior nota había salido de casa finalmente. No lo recuerdo. Ahora estoy en una situación no muy distinta cuando te mandé aquella otra nota. Es decir, en casa, caminando descalzo, aunque con doble capa de calcetín, con café cerca y con elementos que me conectan a ti también sobre la mesa. Me imagino que sí salí de casa aquel día, pero no lo recuerdo. Cuando sí salí fue, como te digo, el día 1, que me di un paseíto un poco a la deriva, que es algo que me gusta hacer, de manera no muy distinta como me comentabas que a veces acontece en tus días en Berlín, ¿no? Sin guión previo, o con cambios de planes, o a corto plazo, cambios de dirección. Y di un paseo pues un poco a la deriva, pero acabé en lugares conocidos. Soy alguien de hábito y creo que mi cuerpo lo sabe y acabé caminando, dando un paseo por las orillas del Manzanares, por la zona recientemente, digamos, renaturalizada del río. Y me entretuve a leer algunas cartelas botánicas de algunas de las especies que asomaban. Y la primera que me llamó la atención era un arbusto que aparentemente tenía pinta de arbusto común y me daba cierta sensación de familiaridad, pero resultaba ser una especie pues bastante exótica que venía justamente de Japón y que me hizo pensar en ti otra vez, que tenía un nombre científico que no recuerdo bien del todo, pero cuyo denominación científica participaba de la raíz en latín ligare, que significa, como lo recordaba la cartela, atar, unir, y que decía que es una planta pues muy adecuada como elemento de unión porque es resistente pero también flexible y que al parecer se utiliza o históricamente se ha utilizado para, y decía textualmente, para fabricar objetos torneados. Me preguntaba qué tipo de objetos torneados podrían salir de un arbusto tan anodino como aquel. Pensaba quizás en cestas o cuencos que quizás pudiste ver, tuviste cerca o quizás incluso te acompañaba en casa como recipiente para las palmeritas de jengibre allí en Japón. Me preguntabas en tu última nota si esto de hablar con la boca pequeña tenía que ver quizás con el hecho de que sea grande. Me ha gustado que utilizaras ese calificativo, me ha gustado escucharte entonar ese calificativo, porque es la manera en la que muy a menudo Tamara se refería a mí cariñosamente, así, grande, tú grande, grande. Un calificativo que recibía como lo que era, como un gesto cariñoso, y que nunca contradije ni nunca cuestioné, pero que en mi cabeza en realidad no necesariamente se correspondía con mi autoimagen, o cómo me percibo, digamos, en relación a mi presentación ante los demás, porque no me tengo por alguien excesivamente voluminoso o excesivamente alto ni grande, pero sí que pues en los últimos años, en la década última, quizás también como resultado de un proceso necesario y siempre insuficiente de construirme respecto a los privilegios asociados a mi apariencia, a las maneras en las que mi identidad de género se ha socializado o cómo yo he perpetuado esa identidad y los privilegios que van asociados a ella. Como parte de este proceso sí que he ido tomando conciencia, una conciencia que pesa, pero que es también liberadora porque te permite actuar. Sí he ido tomando conciencia respecto a lo que puedo llegar a ocupar física y simbólicamente y a través de la palabra y bueno, y esa conciencia se traduce en tomas de decisiones muy prosaicas, muy pequeñas, muy cotidianas, no sé, que pasan por cosas como evitar ponerme en el centro de una foto de grupo, no ocupar primeras filas o posiciones centrales cuando uno va a un concierto o al cine, pero también me imagino con esto que te comentaba que me habían reconocido recientemente personas que me han conocido más en la etapa última, el último año, esto de que no termino las frases y que tiene que ver, pues como creo que te comentaba, me imagino con esa creciente incomodidad en ocupar lugares o posiciones de autoridad o excesivamente afirmativas y ese gusto renovado o nuevo que he encontrado en frases un poco deshilachadas o con cierres abiertos. Y que me parece que algo tiene que ver con ese gusto que me decías que habías sentido a las pocas horas de llegar a Berlín. Y vuelvo a donde empezaba para cerrar la nota, con esta cuestión de las distancias y de lo relativo a las distancias y de cuánto importan y de lo que aportan y cómo las distancias nos ayudan a ver mejor, a sentir mejor. Ese despertar a esa rigidez, a ese bruxismo corporal que me decías que sentías habías tenido en Japón y que no has podido ver hasta que no has vuelto a Berlín. Y eso otro que has encontrado en Berlín, que me parece muy preciado, que es el hecho de que uno cuando sale a la calle no sabe muy bien cómo va a terminar el día, ¿no? Esos pequeños inesperados cambios de rumbo que se dan en el día a día, ¿no? Ese salir de casa con la determinación de que uno va a ir a un parque a escuchar la nota de un amigo y encontrarse con unas vecinas con las que se para a hablar y que provoca o eso hace que el día transcurra por otro derrotero. Bueno, esos pequeños cambios de planes que creo que también tienen mucho que ver con esta cuestión de los finales abiertos, de las frases estiradas en el tiempo, con los puntos suspensivos y no finales, con los que también escojo terminar esta nota, dándote además un abrazo.
Querido Aymar, escuchándote atentamente al editarte, he hecho varias notas en las que te contaba que te quería contar muchas cosas que no te contaba del todo, pero al final acababa contándote tantas cosas. He decidido abrir una que espero sea la última para decirte no solo que mientras te escuchaba, mi cabeza abría direcciones a tantos lugares, a veces con un mismo comentario o idea tuya a varios diferentes, y pensaba, ¿no?, en todas esas veces que escuchamos la voz de alguien, sobre todo en notas de audio, y hablamos con esa persona mientras la escuchamos, pero nunca llegamos a decirle todas esas cosas. También en parte porque cuando hablamos internamente, o al menos me pasa a mí, soy mucho más elocuente que cuando abro la boca y sale una voz material. Y entre esas cosas que te contaba, que sí que voy a contar aquí, es que por una parte iba a dejar nuestra conversación en podcast así, con tus puntos suspensivos, que me pregunto si es que existen los puntos aparte realmente. ni siquiera cuando nos morimos, creo que sea un punto y aparte, al menos para las demás. En esas notas que no te he enviado y nadie escuchará, te contaba, por una parte había un reparo mío, añadir otra nota mía con mi voz, por un miedo desde la infancia a hablar demasiado y no poder dejar de hablar demasiado, y a la vez se me hacía como grosero, feo, siendo yo la persona que te invita a que mantengamos esta conversación en distancias de tantos tipos y cercanías de tantos otros, no poner mi voz al final, sobre todo para agradecer mucho, muchas cosas que no voy a enumerar aquí, y también para terminarla, sin terminarla del todo, con esos pequeños experimentos que nos gusta hacer a las personas que aprendemos alemán, esa construcción del ego, que hay este concepto, esta palabra, o estas dos palabras que son Auf Wiedersehen, que significa literalmente hasta que nos veamos, que en japonés es Matane, y que a mí me gusta declinar de maneras muy diferentes. Hace poco la declinaba Auf Wiedertanzen, hasta que bailemos, y una de mis favoritas, que seguro que no se me ha ocurrido a mí sola, o solamente a mí, que no es lo mismo, Auf Wieder Umarmen, siendo Umarmen abrazo, que es una palabra que siempre tengo que poner en internet, porque aunque sea una palabra que intento aprender desde hace meses y que es muy importante para mí, la palabra se me resiste, se me resbala de la boca todo el rato, no quiere estar conmigo. Siempre me parece curioso que palabras que son importantes para nosotras, parezca que nosotras no fuéramos importantes para esas palabras, que no quieren estar con nosotras, algo así.